mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
Olé.
Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. En la semana en la que, bueno, pues volvió a aparecer el buenismo que nos va a matar, ¿eh? Nos va a matar el buenismo como sociedad. Entiendo que no guste que a uno le llamen rata. Es evidente que no debe gustar ni y no puede gustar, pero yo soy de los que piensa que esa salsa es necesaria. Y ojo, llamar rata no es llamar hijo de las cuatro letras. Me parece que no se pasa ese escenario, ¿no? Entiendo que haya gente que se pueda ofender, entiendo que haya gente a la que no le guste, pero también creo, y a alguno no os gustará lo que voy a decir, que eso forma parte un poco de este mundo del deporte y este juego que es el baloncesto. Insisto, sin sobrepasar alguna línea, sin evidentemente meterse en agresiones físicas, ni evidentemente exceder a un nivel intolerable. Para mí, que te llamen rata, pues puede entrar dentro de lo razonable, pesetero, mercenario, ¿vale? Bueno, pues en fin, no me parece ningún disparate. Habrá quien opine distinto de mí, habrá quien me critique por lo que estoy diciendo, pero es mi sensación y creo que de verdad el buenismo como sociedad nos está matando. Y ahora, a partir de ahora, solo el deporte. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Arrancamos esta edición de Tirando a Fallar y hoy vamos a tener protagonistas, entrevista, vamos a hablar con uno de los grandes de nuestro baloncesto en unos minutos, pero antes vamos a repasar lo que ha dado de sí la jornada en la Euroliga y la Liga Endesa. Bueno, en la Liga Endesa, digamos que altibajo para el Real Madrid, que ganaba en la semana, ¿no? Ganaba el Real Madrid en la Euroliga el clásico ante el Fútbol Club Barcelona, pero ha perdido hoy su primer partido en la Liga Endesa, es verdad que con muchas bajas, ante el Retabet Bilbao. Pero claro, uno de los momentos del año, sin duda, es este de Željko Obradović. Bueno, yo creo que quien más quien menos ya sabrá lo que se dice aquí. No lo vamos a traducir porque son palabras muy muy altisonantes. Lucas Abravo, redacción del Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A Obradović se las hemos visto gordas. Le hemos visto darle una bofetada a Mamutoglu, pero esta es de las más gordas, ¿eh?
Sí, y sin duda, y creo que síntoma de desesperación como nunca habíamos visto a Obradović. Y fíjate que, como dices tú, que lo hemos visto pero además señalar directamente hacia los jugadores, y es como un límite, sobrepasar un límite. Y es verdad que la situación del Fenerbahce en Euroliga lo está siendo, un inicio con mucho peor de lo esperado. El miércoles va a jugar contra el Barça, no sé, la verdad que muy llamativa. Y bueno, había hasta ciertos rumores de que le pueden destituir, que al parecer han sido desmentidos, pero bueno, no sé, es una situación muy extraña la que está viviendo un entrenador como él en este inicio de temporada.
Está 2-6 el Fenerbahce, ha ganado dos partidos de 8. Claro, yo siempre digo que Obradović, que a veces, bueno, digamos, se sobreexcede en sus gestos de cara a la opinión pública, si quieres, pero que si luego al cuarto de hora le dijera al jugador, oye, tírate por ese puente, el jugador se tiraría. Yo no sé si esto ya sobrepasa una línea o no. Desde luego la situación es compleja, y por ejemplo, un Gigi Datome, que es un jugador con el que tiene una enorme confianza a Mahmutoglu, lo señala directamente, y son jugadores que tienen mucho vínculo con él, ¿no? Y la forma de señalarles y decirles me avergüenzo de vosotros, la verdad es que es bastante dura. Miguel Lois, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues cañero Obradović, ¿eh?
Sí, yo creo que además...
¿Desesperado Obradović? Un poco, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque si bien es cierto que en Liga sigue, bueno, más o menos el curso natural de una temporada, ¿no? Arriba con Efes peleando de tú a tú, sí que es cierto que el inicio en Euroliga es muy extraño. aunque yo no sé, esto siempre es complicado, ¿no? De ver a favor de quién estás o en contra de quién, ¿no? Pero yo en este caso, y no es porque sea Obradovic, ¿no?, que parece que nunca le podamos meter caña, pero sí que es cierto que para mí, más allá de que empezó la temporada con jugadores lesionados, el nivel de Vesely, Slukas, Dixon y el propio Datome ahora mismo dista mucho del nivel al que nos tenían acostumbrados. Y son cuatro jugadores capitales.
Eso está clarísimo.
Y no están, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué culpa tiene Obradovic si físicamente no están bien o si en el nuevo encaje con De Colo y Derrick Williams no se sienten cómodos? Porque también es cierto que Slukas el otro día en Moscú hace el mejor partido de la temporada a nivel personal sin De Colo. Yo no creo que haya una relación directa en eso, pero sí que es cierto que bueno, que las cosas de momento no carburan, y no sé hasta qué punto pues es culpa de Zeljko o es que los jugadores realmente pues no están al nivel exigido y esperable.
No, está claro, ¿no? Bueno, de Fenerbahce, insisto, 2-6, uno de los grandes candidatos a ganar esta competición, reforzado por De Colo, por Derrick Williams, como dices, renovando a Datome o a Slukas, y sin embargo, de momento, desde luego, no dando con la tecla.
Vamos a Barcelona el miércoles, ¿no?
Si sí, sí, tiene doble partido fuera de casa esta semana, en Barcelona y en la cancha de Villerban, que es la revelación hasta el momento, o sea que cuidado que no salga con un 2-8 de esta semana y con medias tocada. Bueno, lógicamente, hablamos de lo que pasó en el clásico de la Euroliga, victoria del Real Madrid en un partido, Lucas, un poco loco de inicio y que luego el Real Madrid supo controlar.
Sí, 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 la verdad que la primera parte fue, yo no recuerdo, fíjate cómo he visto partidos raros y remontadas y parciales, pero tan alucinante el primer cuarto como el segundo, por uno y otro lado. Yo creo que el Madrid salió muy bien, el segundo cuarto se confió y además la segunda unidad, que por ejemplo hoy le hemos visto que la vuelta a dar problemas, sobre todo cuando está la Provítola en cancha, baja muchísimo el equipo. El Aso, que yo creo que estuvo bien a pesar del parcial encajado, porque ante lo que él sabía que la segunda parte se iba a resolver el partido, y para esa segunda parte necesitaba tener a los dos cinco que ya estaban cargados y a Campazzo, que había hecho dos faltas y no le puso ni un minuto en el segundo cuarto. Y luego la segunda parte, verdad que el nivel defensivo del Madrid fue excelente, creo, un partido muy serio. Y creo que el Barça, y además Pesic, ya no solo en esa bronca que vimos, sino en la sala de prensa, destacó mucho, que para mí fue el síntoma del partido. Un equipo jugando mucho 5 para 5 y jugando con bueno, tirando de defensa y alternando los protagonistas contra un rival, el Barça, el que había cierta ansiedad por sus protagonistas, ¿no? Y muchas individualidades. Yo creo que sin señalar a Mirotic, que de sus tres estrellas fue el mejor, de Higgins, Davis, Mirotic, pero aún así me parece que no estuvo bien, más que nada por esa ansiedad de querer tirar rápido, de querer ser el protagonista, y muchas veces bueno, creo que es un buen síntoma querer serlo, pero también a veces hay que mover más el balón, y creo que eso Pesic estuvo muy muy crítico con sus jugadores en ese sentido, ¿no? Que no fue un intento de individualidades contra un equipo, y esta vez salió ganando el Madrid.
Llama la atención, Miguel, hablaba de Brandon Davis y de Corey Higgins, Lucas. Bueno, de Corey Higgins es verdad que a mí me parece un escandalazo de jugador, pero bueno, puede ser que un día tenga malo. Pero Brandon Davis especialmente siempre le había hecho mucho daño a Tavares, ¿no? Y el otro día se invirtió una tendencia, porque Davis en el Zalgiris e incluso en el con el Barça en la Supercopa había sido como la kriptonita de Tavares. Y el otro día al fin Tavares parece que encontró la fórmula.
Sí, bueno, y no solo la fórmula, sino que es que Brandon Davis hizo un partido que yo dudo que repita, porque es que no hizo nada bien, ¿no? Cero puntos, creo que perdió dos o tres balones, le colocaron un tapón, hizo tres faltas, menos 12 de valoración. Hoy se ha desquitado contra Estudiantes un poquito, pero también es cierto que mi sensación, y es opinión, no información, tengo la sensación que desde aquellas molestias en el partido en Milán, su rendimiento ha bajado un poco. No sé si es fruto de aquello o es que evidentemente los jugadores no son robots, pero no estuvo bien Davis ni tampoco Higgins, ¿no? Y eso que venía de hacer esa exhibición triplista en apenas 40 horas, ¿no? contra Betis y Zalgiris. Pero bueno, como comentaba Lucas un poco, yo creo que Lasso encontró la tecla, y a diferencia de otros clásicos desde la llegada de Pesic, yo creo que el Madrid impuso su ritmo durante más minutos de lo visto hasta ahora. Es decir, salvo el segundo cuarto, yo creo que el Madrid quizás, o al menos es mi sensación y no por el resultado final, quizás jugó el partido más cómodo desde que ha vuelto Pesic al Barça en un clásico, ¿no? Porque dominó a su antojo, porque yo creo que frenó el, iba a decir el juego del Barça, pero sí que es cierto que el juego del Barça de momento es bastante anárquico y muy dependiente de sus estrellas o jugadores referencia, como puedan ser Mirotic, Higgins o el propio Kuric, ¿no? Que también está haciendo una buena temporada. Sí, sí. Y por añadir también lo que dice Lucas, yo sí que vi a Mirotic, si bien es cierto que fue el mejor de los tres grandes, por decirlo así, y acabó con, creo que son 19 puntos, sí que le vi con esa, vamos a decirle, ansiedad, sí, en algunos, sí, gestos o en querer sobreactuar. De hecho, yo creo que lo escribiste tú, Lucas, en Twitter, ¿no? Que en algunas acciones intentabas sobreactuar en algún 2+1 o en alguna acción, que yo entiendo que Mirotic se quiere reivindicar. Pero evidentemente, claro, también vimos a Higgins cuando tiene aquel rifirrafe con Tavares, que yo creo que hay una sobreexcitación que en cierto modo a estas alturas y sin apenas precedentes, pues bueno, me sorprendió realmente.
Bueno, la semana pasada a estas horas teníamos muy tocado a Jaume Ponsarnau, había perdido Valencia Basket en Murcia y es verdad, sí, que luego Valencia se ha levantado, ha ganado cómodamente al Bayern de Múnich y hoy a Casademont Zaragoza jugando francamente bien. Y ahora quien está bastante, bastante tocado creo es Velimir Perasovic. Ha perdido hace un rato el Baskonia en casa con el Fuenlabrada y, bueno, fue, digamos que vilipendiado el Baskonia entre semana en la Euroliga en casa también ante el Maccabi. Bueno, ha dicho Perasovic en rueda de prensa: hoy hemos perdido mucha parte de nuestra credibilidad. Uf, Lucas, tiene mala pinta eso, ¿eh?
Tiene mala pinta porque, mira, igual que la semana pasada pensaba que lo de Valencia se podía levantar y así ha sido. Simplemente por el hecho de que, si te das cuenta, bueno, más allá de la Euroliga, las dos derrotas del Valencia habían sido la prórroga, en Murcia luchando hasta el final, un partido muy tenso, es decir, los jugadores estaban con Ponsarnau porque si no, sí, sí, no luchan.
Sí, sí.
En ese sentido, me parece que Baskonia está pasando un poco al contrario. Sí. Las dos derrotas últimas han encajado, ¿cuántos? 200 y pico puntos en dos partidos, uh-huh, en apenas 48 horas, en casa ambos. Uh-huh. Bueno, tiene muy mala pinta y esas palabras de Perasovic, pues si antes hablábamos de Obradovic del cabreo, esto tiene en otros términos, pero tiene también mucho de situación límite y bueno, y veremos. Pasa mucho, es habitual, ¿no? Que o ha pasado más veces que en el Baskonia por estas alturas cambia entrenador, ¿no? Tras un inicio, sí, malo, pero es verdad que muchas veces era el propio Perasovic el que venía a solucionar eso y no sé si va a haber alguna decisión próxima en el Baskonia, ¿no? Porque en Euroliga también está empezado muy mal.
Sí, Miguel.
Bueno, yo por añadir un poco a lo que comenta Lucas, sobre todo el día de Euroliga contra Maccabi, defensivamente, y no me vale que Maccabi tuviera un alto porcentaje.
113 puntos, ¿eh? 113. Sí,
sí. 113 puntos y además sin Caspi. Es decir, yo creo que es cierto que Maccabi está rindiendo, parece que este año ya con un cierto rigor táctico, ¿no? Es decir, con Sfairopoulos ya mejoraron el año pasado y ahora parece que se van consolidando. Pero también, y no es por hoy ejercer casi de defensor, ¿no? De los entrenadores, pero yo creo que Luca Vildoza y Nick Stauskas de momento no están siendo los jugadores que yo creo que tienen que ser. Es cierto que a Stauskas aún le podemos dar un margen porque sale de la lesión, pero yo creo que el inicio de temporada de Luca Vildoza no es bueno. Pierre Henry yo creo que es un jugador para mí muy aprovechable, pero que necesita quizás ahora mismo de un referente que le sitúe o que le haga crecer lo suficiente para estar en la élite del baloncesto, y hasta ahora el juego interior está haciendo aguas. Para mí es una de las, no diré de las cagadas, pero sí que es cierto que no que el juego interior no funciona. Y eso en Euroliga te penaliza, ¿no?
Está claro, está claro. Bueno, me voy a ir rápidamente a Bilbao, pero os despido antes. Lucas, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Miguel, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y en Bilbao, José Luis Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, compañero.
Saludos, muy buenas noches, compañeros.
Bueno, Retabet Bilbao, que ya ganó a Baskonia, que ya ganó a Valencia, hoy le ha ganado al Madrid. Primera derrota de los blancos en Liga Endesa.
Se le da bien los equipos europeos, ¿eh? La verdad es que grandes partidos y sobre todo el de hoy, que nos ha tenido hasta el último momento, y se puede catalogar ya al Retabet Bilbao Basket como el rey de las prórrogas. Lleva ya unas cuantas.
Sí, sí, sí. La mayoría, o sea, es que hasta hoy no la había ganado.
Exactamente, ya sabes lo que suelen decir, a la tercera la vencida, ¿no? Pues bueno, también lo ha dicho el Montbrú, que también es muy distinto jugar una prórroga fuera de casa a jugarla en casa y en Miribilla, con 10.000 voces detrás, que son muchas voces, y ha hecho que esa última canasta del Real Madrid no entrara y le diera la victoria importante. importante, la quinta victoria a los hombres de negro, que para si quisieran, antes de haber empezado la temporada, la habrían firmado, sí, y te habrían dado hasta dinero y te habrían invitado a comer en el centro de Bilbao.
Sí, ha sido como muy agónico al final, porque el Madrid no se ponía por delante nunca. Ha tenido como 10, 12 tiros para ponerse por delante y no ha sido capaz, ¿eh?
Sí, y también el Bilbao es que tuvo sus oportunidades en el último cuarto. Llegó a estar hasta 8 por delante, pero yo creo que también los nervios y la experiencia también del Real Madrid ha hecho de que estaría en todo momento en el partido, incluso en la prórroga. Lo que pasa que, bueno, al final, pues el cansancio también ha hecho mella. Recordemos que el Real Madrid venía a jugar contra el Barcelona, que ya están pensando en el partido del próximo martes, y el Bilbao Basket, pues, venía muy fresco, ¿no? Y sobre todo, como él decía, Alex Mombrú, sobre todo con la fuerza, con la satisfacción de haber hecho un triunfo de un partido en el que han creído en todo el momento de que se podía llevar a efecto, de que se podía llevar a la victoria, y sobre todo las señas, la identidad de este Bilbao Basket, que hace que esté ahí en estos momentos con 5 victorias.
José Luis, gracias por el trabajo. Buenas noches.
Un saludo, como siempre.
Dejamos atrás esa parte más de tertulia, Euroliga, Liga Endesa, pero seguimos en la actualidad de nuestra competición nacional y vamos a hablar con uno de los grandes. El pasado 24 de octubre se cumplían 20 años de su debut y el tipo sigue ahí dando guerra en las canchas. Sergi Vidal, buenas noches.
Buenas noches.
20 años, ¿eh?
Algunos que otro ha pasado ya, ¿eh?
Sí, que ha pasado, sí.
Joder.
La verdad es que se dice pronto, ¿eh? Y todavía ahí dando guerra. Es verdad que, bueno, entiendo que cada vez cuesta más. Ayer, por ejemplo, pues te quedas sin jugar en Manresa y eso a uno le debe fastidiar, pero claro, cuando miras atrás dices, joder, he hecho un carrerón, ¿eh?
Sí, la verdad que me lo miro así. Le intento ver la parte buena y bueno, sí que es cierto que 20 años no todo el mundo lo puede cumplir. He jugado muchísimos partidos, he disfrutado mucho, he estado en algunos de los mejores equipos, podía jugar Euroliga, ganar títulos, conocer gente maravillosa, aprender muchísimo. Realmente no me puedo quejar.
No.
Soy un privilegiado.
Sí, desde luego que lo eres. Y fíjate, yo me acordaba hoy, preparando un poco la entrevista, de aquel partido en Burgos, ¿no? Hace año y medio ya, o dos años, ¿no? El partido de las ventanas contra Eslovenia, que te saliste en ese partido contra Eslovenia. Y yo decía, pues España ha sido campeona del mundo este verano. Pues, ¿qué habría pasado de no ser por un partido como ese que hizo Sergi Vidal? ¿No? ¿Te sientes un poco campeón del mundo?
No, yo no me siento campeón del mundo. Yo me siento que he ayudado a que ese grupo pues consiga pues esta gesta un verano más y ha entrado esta medalla para casa. Ya te digo, si me siento pues partícipe en esta pequeña parte de haber hecho, digamos, pues lo que nos tocaba, que era clasificar a la selección para jugar el Mundial, y a partir de ahí el éxito luego es, pues ya te digo, para mí es de ellos y no mío.
Pero aquel partido...
O del grupo, vaya.
Pero aquel partido fue la leche, ¿eh? Yo creo que aquel partido fue el día que de verdad, digamos, el grupo que no erais, el grupo de las ventanas, que luego tanto se ha dicho de vosotros y tanto se ha dicho esta gente, es la que llevó a España al Mundial. Ese día fue el día que disteis el golpetazo sobre la mesa, ¿no? Con aquella enorme victoria en Burgos sobre Eslovenia.
Bueno, teníamos una papeleta difícil, jugamos contra la campeona de Europa. Es cierto que bueno, pues que les faltaban jugadores importantes, pero es más cierto que nosotros no teníamos ni un solo de los jugadores que habían participado en el anterior europeo, con lo cual, pues bueno, sabíamos de la importancia, y como dices, ese partido es de los que guardaré para toda mi vida en mi memoria. Lo disfruté muchísimo y realmente fue una pasada.
Sí, porque claro, aquel día veíamos a Prepelic enchufar, que ya vemos cómo enchufa, pero claro, a Sergi Vidal es alguien que ha metido mucho, pero digamos que no es un tirador tan regular, ¿no? Como un Prepelic, no es un tirador tan puro, y aquel día yo no recuerdo si fueron 4 o 5 triples, fue una pasada tu partido también, ¿eh?
Creo que fueron 6.
O 6, sí, claro, que parecías J.C. Carroll, Sergi, aquel día, ¿eh?
nada, tenía buenos compañeros... que me vieron solo ahí en la esquinita.
Bueno, ¿cómo están las cosas por Manresa? Ayer derrota, bueno, digamos que en un partido importante ante Obradoiro, rival directo, el equipo en puestos de descenso. Entiendo que no es la mejor situación ahora mismo, ¿no?
todo el mundo aprieta. Obviamente, bueno, la situación en Manresa también, pues muchas lesiones y bueno, una temporada pues que evidentemente será larga, pero bueno, aunque ya llevamos unas jornadas, esto acaba de empezar y muchas veces son dinámicas. Hay que seguir creyendo en el trabajo, seguir siendo positivos y saber que bueno, a veces pues puedes encadenar una o dos victorias consecutivas y cambia totalmente la imagen del equipo.
Y la sensación, evidentemente, Sergi, tú que ahora llevas ya dos temporadas, digamos, en la zona baja, bueno, incluso la del Juventud, la última también, ¿no? De que todo se ha igualado mucho por abajo. Ha habido temporadas en las que, bueno, había equipos que se descolgaban, equipos que en marzo estaban descendidos y cosas así, o ya con muy pocas opciones, y eso ahora parece que va a ser muy difícil, ¿no? Que ahora ya hay mucha igualdad por abajo.
Sí, lo que te digo, hasta creo que era esta jornada o la anterior, de estar en puestos de descenso, ganabas un partido y según los resultados te podías meter casi en playoff. O sea, la igualdad es muy grande y realmente por eso te digo que no hay que empezar a volverse loco ni estar con exceso de nervios porque falta mucho y la temporada, bueno, digamos, se decide o hay que empezar a hacer números mucho más adelante, no ahora.
¿Y cómo gestiona un equipo como Manresa, no? Al final esto suena atópico, ¿no? Lo de jugar dos competiciones no es fácil,
No, claro que no es fácil jugar dos competiciones, hay un desgaste mayor, hay viajes, hay más carga de minutos para los jugadores, con lo cual más posibilidades de lesiones y además, bueno, de todos esos viajes y esos partidos también al mismo tiempo no permiten que el equipo, bueno, tenga más horas de entrenamiento y el crecimiento de tanto individual como del propio grupo es menor. Como te digo, porque no tienes todas esas horas de poder trabajar durante toda la semana y hacer un planteamiento para llegar al partido y semana a semana ir mejorando. Tienes ahí los partidos, especialmente cuando juegas fuera. Pues bueno, esta semana, por ejemplo, el partido de Tel Aviv, pues te vas un martes a las 7 de la mañana y vuelves un jueves a las 9 de la noche. Con lo cual, o sea, un partido te implica 3 días de la semana, los cuales, bueno, no has podido trabajar con normalidad.
Y el sábado a jugártela con Obradoiro, que tiene toda la semana descansando, claro, para jugarse un partido muy importante por abajo, claro. Eso, al final eso es un hándicap.
Sí, pues ya te digo, eso es cada fin de semana. Todo el mundo, claro, se juega algo, todo el mundo quiere, bueno, si estás abajo, estar más arriba. Si estás cerca de los playoffs, pues empezar a meterte. Si estás arriba del todo, seguir manteniéndote. Eso al final, ya te digo, cada fin de semana es una guerra y nadie da tregua.
Oye, ¿qué tal este Franky Ferrari? Porque claro, su impacto fue enorme en la liga. Llegó, hizo ese partidazo, se lesionó, volvió, otro partidazo. No sé, ¿cómo es él?
Bueno, ya lo ves. Está claro que mantener ese nivel es complicado, pero capaz de, bueno, no solo de anotar, sino de llevar el equipo y cargarlo a sus espaldas, jugar con mucho talento. La verdad que su adaptación ha sido rápida y seguro que nos seguirá dando muy buenos partidos.
Bueno, y tú entiendo, Sergi, claro, estás ante la temporada más rara de tu carrera, seguramente. Si ya la del año pasado fue rara, saliendo de tu casa y teniendo que irte a Breogán, pero bueno, encontrando estabilidad en Lugo, este año empiezas sin equipo, luego un mes en Fuenlabrada, ahora otro mes en Manresa. Debe ser difícil eso, ¿no?
Sí, es más fácil de tener una estabilidad, tener un
claro, un contrato por 4 años, ¿no? Es más fácil, ¿no?
Sí, bueno, eso por supuesto. Pero bueno, pero aunque sea una temporada entera, pues evidentemente a nivel no solo deportivo, sino a nivel personal, bueno, cómo organizarte con la familia, con todo, es mucho más sencillo porque ya tienes una previsión. Entonces, pues bueno, en este caso, la verdad me apetecía seguir jugando y bueno, por eso ahora pues estamos en esta situación. Pero ya te digo, si hay la oportunidad de jugar toda la temporada, pues encantado. Y si no, como hablamos al principio de la entrevista, tengo la suerte de haber disfrutado durante muchos años. Tengo proyectos a la vista para el día que lo deje, con lo cual no le tengo miedo tampoco a esa retirada. Si es un poco de nostalgia por todo lo que voy a dejar atrás, pero al mismo tiempo, ya te digo, disfrutar lo que quede del camino y luego
pues bueno, otra vez a empezar con nuevos retos y nuevas ilusiones.
Uh-huh. No, desde luego es que tiene que ser así, porque claro, al final uno controla lo que puede controlar, ¿no? Como siempre decir los jugadores, no puedes controlar lo que no puedes controlar, ¿no? Y evidentemente en tu caso, pues bueno, pues entiendo, claro, que uno también cambia su mentalidad y lo que antes eran objetivos para toda la temporada, para mirar por un título, para otra cosa, ahora ya el objetivo es sobrevivir al mes que viene, ¿no? Como jugador, ¿no? Entiendo, ¿no?
No, no, para mí el objetivo ahora mismo no es ese. Yo no estoy jugando para conseguir un nuevo contrato ni para, bueno, ni pensando en el futuro. Para mí mis objetivos ahora mismo es ayudar en los equipos donde esté, echar una mano. Uh-huh. y ya te digo, estoy en un momento en el que mis prioridades siempre han sido, creo que me puedo definir bastante como un jugador de equipo y no, siempre el equipo ha estado por delante, pero obviamente es mi vida y es mi trabajo y siempre, bueno, siempre estás un poquito con la mirada puesta en conseguir nuevos contratos y conseguir nuevos objetivos que te puedan llegar pues a hacer, digamos, subir peldaños en tu carrera y a conseguir nuevos objetivos y nuevos retos. Uh-huh. Pero tío, ahora mismo lo bueno es eso, que no tengo ningún tipo de presión y no juego para eso. Juego para seguir disfrutando, para seguir aportando pues mi experiencia, mi ayuda en donde pueda ser necesario. Y como te digo, y si se acaba, pues se acaba y a otra cosa. No hay ningún problema.
¿Cuándo termina tu vinculación con Manresa? Sé que firmaste un mes, pero no recuerdo ahora mismo cuándo acaba. ¿Cuánto nos queda?
Sinceramente, no lo sé. Creo que fue o finales del mes pasado o principios de este. Uh-huh. Con lo cual, más o menos un par de semanas deben quedar.
Uh-huh. Bueno, pues en eso llevas toda la razón, claro, porque ahora tú dices, yo no tengo esa presión, yo tengo mi mochila con todo lo que lleva, claro. Cuando uno tiene 20 años, sí tiene esa presión, ¿no? Sobre todo si tiene contratos temporales, de demostrar, de ganarse, pero claro, tú al final ya, pues es otra película, ¿no?
Claro, como te digo, tengo esa suerte de poder digamos dejar de sufrir cada día por qué pasará, dónde vas a ir a parar o cómo va a ir la temporada. En este caso creo que me merezco y me toca disfrutar y como tal, ya te digo, no me preocupa el que pueda pasar mañana.
Y se disfruta cada entrenamiento, cada partido, cada minuto. Eso de decir, voy a disfrutar cada minuto como si fuera el último. ¿Te ha llegado ese momento ya de decir, joder, tengo que disfrutarlo así? ¿O al final uno siempre tiene la esperanza de que queden muchos por delante?
No, yo tengo la esperanza de que queden partidos por delante y porque me gusta, porque bueno, sigo queriendo jugar y sigue aportando cosas. Pero como nunca se sabe, pues claro, lo intento disfrutar. Disfrutar siempre desde la profesionalidad y evidentemente la responsabilidad y la competitividad y lo que significa representar a un club y defender sus colores. No quiere decir que bueno, estoy aquí y todo el día es fiesta, no, es seguir disfrutando desde esta parte y claro, intento todos los entrenamientos, todos los partidos pues eso, disfrutarlos, estar bien, sobre todo intentar estar positivo, especialmente en estos momentos, bueno, pues que no siempre son los que querríamos. Todo el mundo nos gusta ganar y tener una temporada genial. No son momentos tan fáciles, pero bueno, si intento, pues justamente con la experiencia también de los últimos años, dar esa parte a mis compañeros que bueno, que evidentemente pues se sufre y se pasa mal.
Uh-huh. Bueno, evidentemente además es muy cierto, ¿no? Porque hace poco leía el parte del libro de Álvaro Paricio sobre los Juniors de Oro, que hay un capítulo dedicado a ti en el que hablas tú y recordabas aquel paso por el Real Madrid, ¿no? Eso sí que entiendo que fue sufrir, ¿no? Y pasarlo mal y dudar de uno mismo, supongo, ¿no?
Sí, tienes momentos malos. Está claro que bueno, tú estás con toda la ilusión, con todas las ganas, pues de seguir haciendo cosas, de seguir trabajando y seguir creciendo, y resulta pues que todo lo contrario, se acaba yendo todo al traste y deportivamente pues las cosas uno no salen como quieren. Pero bueno, de esa experiencia también aprendí mucho. Claro. Y realmente pues bueno, para mí para para mí fue importante también el enfrentarme a una situación así y en ningún momento dejar de trabajar ni de currar, pensando en que, bueno, en que tarde o temprano mi momento llegaría, fuera en el Madrid o fuera en otro equipo.
Bueno, te llegó desde luego en Guipúzcoa, te llegó en Unicaja, te llegó en tu casa en La Peña y volvió el ídolo local, como te llamaban en Vitoria, ¿no? Y la verdad es que, Sergi, desde luego, como tú dices, en tu mochila va una de las mejores carreras del baloncesto español reciente, así que eso, que te quiten lo bailado. En todo caso, yo solo quería llamarte para decirte que eso, que efectivamente, que sigas disfrutando del baloncesto y que ojalá nosotros podamos seguir disfrutando de ti, porque yo de aquel partido de Burgos, de verdad, que no me olvido. Y para mí, tú, como ya le dije a Albert Oliver o a Jonathan Barreiro, para mí tú también eres campeón del mundo, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco mucho. La verdad que es bonito siempre, bueno, tío, estos partidos y que me digas las cosas. O sea que...
Yo lo tengo, bueno, muy claro.
Seguiremos hasta donde podamos.
Espero que sea así. Sergi Vidal, gracias, buenas noches y a seguir peleando.
Gracias, David.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Bueno, continuamos en Tirando a Fallar y entramos en la sección de NBA, lo que bien podríamos llamar Back to the 80s, ¿no? De vuelta a los 80, porque, bueno, a estas horas de la noche del domingo, los líderes de la conferencia este son los Boston Celtics, los líderes de la conferencia oeste son los Ángeles Lakers, que es algo que, bueno, pues en la última década no era demasiado habitual. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Tú es que eres muy joven, pero es que esto sí. En los 80 era lo normal.
Hombre, claro, me imagino. Hace unos años también estuvieron ahí, hay que decirlo, ¿no?
Sí, una final entre ellos, claro, de hecho. Dos finales entre ellos.
Dos finales en tres años, así que
eso es.
También he vivido cierta rivalidad entre ellos reciente.
Sí, está claro. Bueno, ahora profundizamos en eso, Alfredo Somoza, buenas noches.
¿Qué tal, José?
Bueno, pues ya te digo, viendo ahí a los Lakers y a los Celtics, pues hombre, los que ya... Siempre digo lo mismo, no peinamos canas, sino porque ya no peinamos directamente, pues hombre, se nos da el gusanillo ahí en el estómago, ¿eh? Lakers, bueno, y Celtics.
A ti por partida doble con tus Lakers, pero...
Ah, pensaba que ibas a decir que por partida doble porque tengo canas y no peino tampoco. Digo,
No.
No sabía si era por eso.
No, pero bueno, han empezado bien los dos. Puesto, la verdad es que con como siempre con Stevens, ¿no? Construyendo un colectivo, y la verdad es que fíjate que no empezó del todo enchufado Kemba Walker, pero poco a poco se ha ido metiendo y ahora el equipo juega como un reloj suizo, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que no van a estar ahí ninguno de los dos a final de temporada, pero de momento que le quite lo bailado.
Bueno, ahí vas fuerte con esa, ¿eh? Esa apuesta. No, hombre, sí, no quiero decir que, oye, es verdad que Boston no salía como el primer candidato en el este para mucha gente, pero Lakers sí aparecía en el oeste para muchos como el gran candidato a la final, junto a Clippers, ¿no?
Sí, pero yo creo que Lakers, yo por lo que he visto, les falta un poquito de banquillo y un poquito de gente que de gregarios de lujo, ¿no? Que ayuden un poquito a LeBron y Anthony Davis, ¿no? Es verdad que está Kuzma, Caldwell Pope, Caruso, pero no, yo el equipo que le he visto y me ha impresionado cuando se junte, que todavía no han jugado, ¿no? Porque Paul George volvió y Kawhi, Clippers con Harrell, con Lou Williams, mucha profundidad de banquillo y dos grandes estrellas y ojo a los Clippers este año.
Bueno, pues quería empezar por otro lado, pero ya seguimos por aquí. Anastasio, tú, sobre todo en los Lakers, yo creo que están muy pendientes del hombro de Anthony Davis, ¿no? Porque esas declaraciones de "me duele todos los días" no son muy halagüeñas.
Preocupante, y al final yo creo que si van a ganar partidos y van a estar en la clasificación, en la parte alta del oeste, según estén sanos LeBron y Anthony Davis, simplemente, ¿no? Porque entre
claro,
ellos dos parece claro. Una química incluso en el equipo, que y eso simplemente la calidad le da para ganar bastantes partidos, y ya lo están ganando. LeBron James está muy motivado, pero como dices, la preocupación es el físico de Anthony Davis, pero yo también estoy de acuerdo con Alfredo con eso de los secundarios, ¿no? Que parece que no terminan de salir desde el banquillo jugadores con regularidad. Acaba de reaparecer Kai Kuzma, que ha debutado en esta temporada, y yo creo que puede ser y pueden conformar un Big Three incluso a largo plazo, pero está claro que todavía tienen que entenderse mucho mejor en pista. Así que, como dices, todo se basa en que físicamente estén los dos jugadores sanos durante la temporada.
Bueno, y hablabas, Alfredo, de Paul George. El impacto que ha tenido en sus dos primeros partidos es una cosa de locos, ¿eh?
Espectacular. Paul George, que...
A ver, tengo aquí el dato. 44 minutos ha jugado y ha metido 70 puntos. Sí, en 44 no. minutos.
Y fíjate que las lesiones de hombro a veces son fastidiadas, pero ya ha vuelto al 100%. O sea, no es que haya vuelto regularmente, que ya sabemos que cuando un jugador vuelve de una lesión no tarda un tiempo, ¿no?, en entrar. Y no, pues Dios, ha vuelto como un tiro. Y viendo esos clips, que incluso sin Kawhi, sin Paul George, eran competitivos ya con Rivers en el banquillo, que ya lo fueron el año pasado, y este año con Kawhi, con Paul George, con Harrell, con Lou Williams, es que tienen muchas armas. Y esos secundarios, que bueno, en los Lakers está Rondo, que vamos a ver qué Rondo nos encontramos, ¿no?, que antes no lo hemos nombrado, y Dwight Howard, que más o menos cumple, pero yo creo que como equipo a mí me gusta bastante más a día de hoy, porque ya sabemos, José, que esto puede cambiar mucho. Iguodala se dice que va a acabar en los Lakers antes de que se acabe el mercado de traspasos. Vendrá también algún otro veterano, pero a día de hoy, para mí, los Clippers, incluso yo metería a Houston por delante de a los Rockets, que ya empiezan a funcionar, por delante de Lakers.
Bueno, hablando de Rondo, Anastasio, a mí me genera alguna duda el binomio Rondo-Lebron, ¿no? Porque no es el típico base que ha tenido Lebron siempre, claro, a su lado, ¿no? Entonces, a ver eso como casa.
La temporada pasada parece que se entendieron más o menos, incluso a la hora de liderar con los jóvenes parecía que se compenetraban bien, pero en pista sí es cierto que este año también se supone que Lebron va a jugar mucho más tiempo de base, no casa demasiado, ¿no? Un base tan poco tirador como Rayon Rondo, que hace muy buenas cosas a la hora de distribuir el balón y de encontrar a los compañeros, pero siempre le ha costado mucho eso del tiro exterior. Y por cierto, hablando de los Clippers y de Paul George, que decía Alfredo, esa complicación en el hombro, y ha vuelto jugando a un ritmo, podemos decir, lento, pero sin eludir ningún tipo de contacto físico a la hora de penetrar. Que eso también habla muy bien de la recuperación, imagino, de Paul George, y de la confianza que tiene puesta también en esta temporada.
Desde luego, muy buenas sensaciones las que está dejando el que fuera alero de Indiana Pacers y también de Oklahoma. Del resto, Alfredo, ¿qué te está llamando la atención?
Pues me gustaría destacar a Malcolm Brogdon, de Indiana, que está haciendo una pedazo de temporada, y que creo que Indiana es un equipo que puede, que de momento no ha empezado bien porque no ha estado Oladipo, han tenido muchos problemas con las lesiones. Miles Turner, que volvió ayer, también Sabonis se perdió un par de partidos, Jeremy Lamb, ¿no?, ha estado lesionado, han tenido muchos problemas con las lesiones, pero sin embargo creo que como equipo, con el sargento McMillan en el banquillo, pueden hacerlo, pueden ser un equipo muy complicado de ganar en unos playoffs en el este, ¿no? Con Oladipo, que él dijo, yo no tengo prisa por volver, pero cuando vuelva voy a volver al 120%, con Brogdon, con Jeremy Lamb, y sobre todo ese dúo interior, ¿no?, que Sabonis y Miles Turner. Es un equipo que tiene amplitud de banquillo, que tiene estrellas, y ya te digo, el inicio de Malcolm Brogdon tomando la iniciativa sin Oladipo, repartiendo un montón de asistencias y anotando, que creo que es de destacar, que no hemos hablado de Indiana todavía esta temporada, y me gustaría destacarlo.
Y qué a gusto vivirá Anastasio Nate McMillan sin españoles en su equipo. ¿Tú te acuerdas cuando era el enemigo público número uno, ¿no?
Portland, claro. Portland. Llegó Sergio Rodríguez, llegó también. Me parecía que...
Y
Rudy también, claro, por supuesto. Pero sí que es cierto que ha conformado estos últimos años en Indiana un equipo muy correoso en defensa. Es un tipo que no tampoco se las da muy de ataques rápidos, ¿no?, y de espectáculo, pero eso se contrapone con lo que te puede dar Víctor Oladipo, que sí le da mucha más libertad, ¿no? pero de momento con esa lesión que tiene no se sabe cuándo volverá, pero yo también estoy de acuerdo que si vuelve bien físicamente y que va a ser complicado porque es una lesión bastante bastante gorda la que ha pasado Oladipo, puede estar ahí en la parte alta de la conferencia este, también teniendo en cuenta lo que es la conferencia este, ¿no? Que en los últimos días también Charlotte parece que se está animando y está en buena posición.
Hablábamos de Miami, de lo bien que había empezado y oye, Miami sigue segundo en el este con 9-3 ya, ¿eh? O sea que desde luego tiene dejando muy buenas sensaciones, sí, impactante Adebayo, Jimmy Butler bien, Spoelstra, ya lo decíamos hace dos semanas, es un gran entrenador. ¿De qué te quedas tú del resto, Anastasio?
Pues comentaba lo de Charlotte porque me ha llamado mucho la atención en los últimos dos partidos los han ganado prácticamente sobre la bocina y en partidos decididos por 30 puntos o menos de 5 han ganado 4, o sea que es un equipo bastante luchador y que parece que en esos momentos clave de partido, incluso cuando tenían a Kemba Walker en temporada pasada, que ganó muchos partidos también sobre la bocina, parecía que no terminaba de decidirse esos últimos partidos a su favor, y en esta temporada los rookies como Devonte Graham y Malik Monk, que sí lleva ya algunas temporadas, parece que están haciéndolo bastante bien desde el banquillo y en el backcourt.
Era complicado para Charlotte, Alfredo, efectivamente, la salida de Kemba Walker, que el otro día volvía a jugar allí, claro, volvía entre lágrimas, porque claro, él al final ha sido la cara y ojos de esa franquicia durante, pues, no sé, 5 o 6 temporadas, ¿no? Y rehacerse a la marcha del que es tu jugador franquicia nunca es sencillo, sobre todo cuando no recibes gran cosa, aparte, sobre todo a nivel mediático, ¿no? Porque Rozier no está mal, pero evidentemente no es Kemba Walker a nivel de impacto en la liga, ¿no? Y sin embargo, están compitiendo muy dignamente.
Fíjate que era considerado, yo creo, para luchar por el equipo que menos victorias no tendría de toda la liga, y con Borrego ahí, entrenador, que es lo que dice Anastasio, que un equipo tan joven, con PG Washington que estuvieron a punto de mandarle a la Liga de Desarrollo, porque es, creo que si no el más joven, el segundo jugador más joven que lo cogieron en el draft este año, de titular, con lo que dice Malik Moon, Graham, que ha sido para mí una de las grandes también sorpresas y sensaciones de este inicio de temporada, que está firmando casi muchos partidos, 20-10 de asistencias, y que se ha hecho con el puesto de titular y ha mandado a Rozier a la posición de escolta. Y un equipo tan joven que de partidos de 3 puntos o menos consiga llevarse 4 de 5, creo que dice muy bien de la personalidad de esos jóvenes como del entrenador, ¿no? Y bueno, pues no tienen presión, y la verdad es que yo creo que había una gran depresión precisamente en Charlotte, ¿no? Por la marcha de Kemba Walker, porque era la gran estrella, incluso el año pasado sin nada más, él solo estuvo ahí tirando el carro, y sin embargo, pues bueno, pues esos jóvenes se van formando a través, encima, con victorias y buenos minutos, y vamos a ver, yo creo que a la larga acabarán perdiendo partidos, que yo creo que además es lo que la franquicia más quiere para pillar algo de draft, porque ahora mismo tienen buenos jóvenes, pero les falta una superestrella, ¿no? Como tenían.
Sí, y Billy Hernán Gómez, que sigue limpiando el banquillo. En fin, bueno, quiero preguntaros por la figura de José Calderón. Anastasio, bueno, alguien muy importante para el baloncesto español, evidentemente, y que ha tenido una carrera muy notable en la NBA.
Uno de los grandes en la NBA, que quizás le ha faltado ese anillo, ¿no? Para que sea con peso ya reconocido como uno de los más grandes de nuestro baloncesto, pero estar 14 años en la NBA, pasar por muchos equipos, pero jugando más o menos, pero teniendo ese respeto de compañeros, de rivales, y bueno, no hay más que ver también las reacciones, ¿no? Que ha tenido a lo largo y ancho de todo el universo y el mundo del baloncesto, de rivales, de compañeros, de todos, un tipo muy respetado, y yo lo pondría, yo siempre lo he puesto incluso por redes sociales y demás, como el mejor base puro, ¿no? En la historia del baloncesto español, yo desde mi perspectiva muy millennial quizás, pero lo veo un tipo que ordenaba en pista, te movía al equipo rival y al propio, a los compañeros, y un base, ¿no? Un base ordenado y que movía al equipo, y yo creo que pronto, bueno, pasarán bastante tiempo para que veamos a alguien como José Manuel Calderón, y trabajador al máximo para mantenerse tantos años en la NBA, porque si no, seguramente con su físico y demás hubiera sido muy complicado también.
Bueno, y no hay más que ver no solo las reacciones, sino dónde ha acabado. Si ha acabado donde ha acabado, de vicepresidente del sindicato de jugadores, es que los jugadores le respetan muchísimo. Alfredo, no sé qué tienes que decir sobre esta figura.
José Manuel Calderón, grande. Eso era la frase favorita de un amigo mío y no nos damos cuenta de lo que ha hecho Calderón, porque, claro, ya han pasado 14 años y los últimos años ha sido algo residual su participación, ¿no? Muy residual. Pero es que estar 14 años en la NBA, lo que decía Anastasio, con incluso este último año, el anterior, que te coge el entrenador de Detroit y dice, oye, vente conmigo, aunque sea de tercer base, lo que sea, pero te quiero conmigo. Pues no es solo lo que veíamos en pista. O sea, Calderón lo ha definido perfectamente Anastasio, es un base ordenado, un base que dirige de verdad, ¿no? Que cada vez es más complicado encontrar así, muy cerebral, muy inteligente jugando, que eso es muy importante en cualquier deporte, que tenía tiro, que tenía defensa, ha ido perdiendo físico, pero también era un base que para ser blanco tenía su físico en la NBA, ¿no? Y realmente, acabar, como tú bien dices, de vicepresidente, pues la Asociación de Jugadores te dice ya no solo lo que es sus entrenadores, sino sus propios compañeros, claro, y rivales, claro, el respeto que han tenido, porque generalmente era, además, que como rival era una mosca cojonera, era complicado porque tenía la marca, no sé, era muy pegajoso y sin embargo siempre con esa nobleza que tenía, y la verdad es que es una figura que de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? Y sí, porque fíjate, él se queda allí, lo decía él, por sus hijos, porque ya les llevó allí, ya les está dando una educación allí en Estados Unidos, y decía que era como romperles ahora mucho, no, un cambio muy grande traerles aquí a España, y aprovecha y se queda ahí, pero que ahí no hay amiguismos, eso es el que los sí, que confían sí, los jugadores que votan y dicen, no, este que sabe defender, porque siempre ha sido además un tío muy inteligente tanto dentro como fuera de la cancha, Calderón, ¿no?
Bueno, del jugador habéis hablado vosotros, porque, y yo creo que habrá que hacer un programa especial más adelante seguro, pero de la persona ahora voy a hablar yo. Esto sería el primer año de Tirando a Fallar, no era ni mucho menos en Es Radio, estábamos en Radio Contadero todavía allí en Granada, y llamamos a José Manuel Calderón, bueno, concertamos una entrevista estándole en el Baskonia, ¿no? Era su último año en ACB, el año siguiente ya se iba a NBA, era un jugador ya internacional con la selección, y esa noche le estaba recogiendo un premio en Vitoria, no recuerdo exactamente el premio. Sí recuerdo que durante el directo hubo nervios, le llamábamos, no cogía, bueno, pues vamos a seguir avanzando lo que pasa en la radio, ¿no? Y de pronto sonó el teléfono en el estudio. Hola, soy José Calderón. Tenía la entrevista con vosotros. Esto era un programa, insisto, de una radio de Granada que se emitía por internet. No éramos ni la COPE, ni la SER, ni nadie llamando. Soy José Calderón y tenía la entrevista con vosotros. Y ahí estaba el tío que es que estaba recogiendo un premio y no podía atenderos. Pues ese es José Calderón. Me parece que hay muy pocos a ese nivel que harían lo mismo. Así que tenía que decirlo. Un tipo excelente. Y como tú dices, muy natural y
sencillo.
Y eso.
Sencillo.
Esa naturalidad seguramente le haya ayudado para compartir vestuario, claro, con jugadores muy gordos, ¿eh? En estos últimos años con LeBron, y que sea el ojito derecho que era de LeBron, es muy complicado también, y eso es por la inteligencia que tenía tanto dentro como fuera, como hemos comentado.
Sí, LeBron siempre habló muy bien de él. En fin, Alfredo Somoza, gracias, buenas noches.
A ti, José.
Anastasio Río, gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España.
No utilizar el privilegio del indulto.
Debe declarar su compromiso de no indultar.
No he entendido la dureza de las palabras del presidente en funciones.
No hay operación de propaganda que pueda tapar tanta vergüenza.
Ser sensibles frente al sufrimiento que supone la crueldad de esta sentencia.
La sentencia demuestra que la independencia es el camino.
Si su venganza ha sido una sentencia, la nuestra será una urna.
Es Radio. 10 años de información. Es Radio.
Tirando a Fallar.
Hay que decir que en la parte más elogiada del programa, sin duda, en redes sociales, es la música que nos pone Víctor San Román. Y yo, que soy un auténtico zote en cuestiones musicales. No sé lo que está sonando, pero Víctor San Román luego le llueve una catarata de elogios durante la semana. Qué buena es la música que pone Tirando a Fallar. Bueno, pues no es mérito mío, es de Víctor San Román. En fin, seguimos y nos vamos a ir hasta Canadá, nos vamos a ir hasta Toronto, donde ya sabéis que cada año viajamos con la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto con su habitual viaje, que este año pues han decidido hacerlo ni más ni menos que en la sede del vigente campeón de la NBA, y donde entre otros está Sergio Scariolo en su cuerpo técnico, como bien sabéis, así que nos vamos ya hasta allí. Joan María Gabaldá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me han dicho que pasando frío, ¿no?
Pues sí, sí, bastante frío.
¿Para qué negarlo?
¿Para qué negarlo, efectivamente?
Bueno, me ha estado contando John Vázquez la agenda del viaje de la Asociación Española de Entrenadores, y tenéis de todo, ¿eh? Tenéis Liga Universitaria, tenéis G-League, vais incluso a un prep school, por supuesto, vais a estar con los Toronto Raptors. La verdad es que va cargado el tema, ¿eh?
Sí, está apretadito. Nos hemos tomado la licencia de un domingo tranquilo, como hoy, que va de cultura, y el resto...
Bueno, que no está de más, no está de más. Que no está de más, digo.
Efectivamente.
Joan María, cuéntanos un poco, porque, insisto, el plan me parece súper interesante. Habéis visto NCAA, que no es algo fácil de ver en Toronto, sino ha habido un torneo homenaje a James Naismith y habéis estado ahí. Vais a estar con el equipo de G-League de los Raptors, vais a estar con los propios Raptors. Cuéntame un poco la agenda.
Pues mira, como siempre, se trata de barrer desde las escalas máximas hacia abajo, o al revés, las diferentes estructuras de baloncesto que hay en la zona que visitamos, ¿no? Uh-huh. En este caso concreto, yo creo que era de obligado cumplimiento tras el éxito de Raptors, con Sergio como asistente coach y como Mark y Sergi Ibaka, jugadores, etcétera, etcétera, era obligado este año, sí, venirnos para Canadá. La verdad es que desde el primer momento que lo planteamos con los Raptors, con su estructura administrativa, todo fueron facilidades y agradecimiento, fíjate tú, por parte de ellos a nosotros de venir, pero ha sido, pues, y va a ser, vamos, me refiero, una semana apretadita, ¿no? Y ayer ya, como tú decías, pues no es usual que hayan partidos de la NCAA americana estadounidense en Canadá, pero el hecho de precisamente de que hayan quedado campeones y pues querían hacer un acontecimiento. Tres partidos, todos de corrido, una sobredosis tremenda
para droga dura.
Pero bueno, lugar envidiable, un buen palco y una estancia pues de bastantes horas. Allí entramos aproximadamente a las 2 de la tarde hora de Canadá y salimos a las 10 de la noche, o sea, no tiene desperdicio la primera jornada. Muchas cosas interesantes, 6 equipos muy diferentes, de niveles parecidos, pero según la generación que ostentan, pues se distinguen, pero con mucha capacidad técnica, táctica incluso, y por supuesto física de siempre, ¿no? Fue muy interesante ayer.
Bueno, y lo que está por venir es el equipo de Liga de Desarrollo de los Raptors, los propios Toronto Raptors, incluso un prep school, que eso me parece muy interesante, ¿no? Porque es algo más desconocido en España.
Claro, esa última parte fue sugerida propiamente por Sergio. Nos dijo: Jo María, tendríais que ver esto porque a mí me parece de mucho interés, una comunicación educativa y vinculada luego al baloncesto y tal. Eso es algo que realmente es muy exportable a otros lugares, como por ejemplo España, pero que teníamos que verlo. Y también te digo pues que desde el primer momento que contactamos con ellos se mostraron abiertos a todo lo que haga falta. También hay que tener en cuenta que el G-League es un G-League pues que de tradición importante, no hace mucho, no recuerdo si fueron 2-3 años, quedaron campeones de este tipo de competición, hace 2 años creo, y por supuesto por los Raptors, ¿no? Que están pasando un momento delicado en cuanto a lesiones, están sufriendo pues con 3-4 bajas permanentes, están sufriendo pues para sacar partidos adelante. Ayer no tuvieron mucha suerte en Dallas, pero que están desarrollando un buen nivel de un baloncesto hilvanado, un baloncesto muy a la europea, etcétera, sí, etcétera, y que va a ser pues de sumo interés, tanto los entrenamientos, los partidos como las reuniones con los staff técnicos respectivos, pues nos dan luego una visión muy amplia que para el entrenador que viene pues francamente es una formación extraordinaria.
Bueno, vais a estar incluso con Nick Nurse, ¿no? No solo con Scariolo, evidentemente, sino con Nurse también.
No, por supuesto, claro. Efectivamente, en cada uno de los 3 espacios nos recibe el staff y con el head coach al frente, por supuesto.
Bueno, ¿y cómo ha sido el viaje? ¿Cuánta gente estáis en Toronto este año?
En estos momentos somos 15 personas, 15 entrenadores. El viaje ha sido, pues bueno, cómodo, vía París, para llegar aquí antes de ayer, viernes por la tarde, un poco de toma de posición y tal, y ya el sábado pues a tope, hoy domingo también. La gente pues es de diferentes estructuras baloncestísticas, digamos que de gente de formación hasta gente de un mejor nivel, para entendernos todos, con mucha voluntad de aprendizaje. Ayer mismo los debates que habían en cualquier tiempo muerto de los tres partidos o cualquier entreacto de los tres partidos eran tremendos, ¿no? Podíamos aparir pues al entrenador de turno por aquella zona rara que le llamábamos zona volcán, o al otro, pues oye, nos van a gloriábamos algunos pues de decir, mira, esto me gusta, esto yo lo hago, tal, salían muchas conversaciones. Es una herramienta muy interactuable entre todos los que vienen, y todos aportan pues sus visiones y la creatividad. A partir de mañana también iniciamos las sesiones, digamos, más propias de congreso, con una jornada matutina de reflexión sobre lo que va a suceder el día, diferentes acciones durante la jornada, y el último momento de la tarde-noche ya es un momento de conclusiones del debate interno en el propio hotel, que luego pues vamos llevando un poco a común, a público, para entendernos, ¿no? Y así cada una de las cuatro jornadas que vienen a partir de mañana.
Desde luego una experiencia interesantísima para entrenadores. ¿Tenéis ya en mente el destino del año que viene o todavía no?
Siempre hay diferentes candidaturas. Se basa mucho en la situación del equipo y sobre todo en las conexiones que tenemos. Recuerda que, por ejemplo, pues hay diferentes espacios donde les gustaría ir. A mí San Francisco me gustaría mucho ir. Yo creo que Boston está cogiendo mucho relieve ya con la temporada que apuntan, pues seguramente es un buen destino. No hemos de olvidar Denver, donde Jordi Fernández está ya implementado perfectamente. Tampoco Utah, aunque ahora no estuviera Ricky, pues Utah con el coach Quinn Snyder y así conocido nuestro, pues también tiene muchas posibilidades. Washington también con los
coaches. Si destinos hay, todos los que quieras.
Habrá que deliberar bien, como cada año, y a partir, yo creo que de prácticamente de febrero, y así ya tomamos una decisión.
Muy bien, Joan María, a disfrutar del viaje y bueno, pues a seguir empapándose del baloncesto americano y en este caso canadiense, que bueno, ahora mismo está en el ojo de todo el mundo, ¿no? Después del triunfo de los Raptors. Así que a disfrutar la experiencia. Gracias, buenas noches.
Así lo haremos. Gracias a vosotros por llamar.
Venga, que ya casi nos vamos. Tiempo para el baloncesto femenino. Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, este fin de semana hemos tenido doble partido de la selección española, doble partido de mucho empaque ante Francia, amistoso hay que decirlo, y bueno, doble derrota de España en dos partidos celebrados en España.
Sí, lo importante de estos partidos al final es probar cosas, es un banco de pruebas, y sí, doble derrota, sensaciones un poco negativas, por ejemplo, con el porcentaje de triples, pero bueno, positivas con jugadoras como Leo Rodríguez, que para mí ha sido la mejor de los dos partidos. En el primer partido 11 puntos, en el segundo 12, 11 puntos en 6 minutos 41 segundos para conseguir pasar de un 33-48 a un 40-50. Es una jugadora de esas que siempre rinde y que nos indica que se ha faltado los últimos dos grandes torneos, es porque tiene una gran competencia.
Bueno, es que la competencia en la selección femenina es enorme, la competencia en ese equipo, claro.
Por supuesto. La mejor noticia de la derrota de hoy, 58-65 en Palencia, pues el debut de Maite Cazorla, 22 años, primera jugadora española en jugar una Final Four de la NCAA, y bueno, un talento presente, futuro y pasado tiene esta jugadora. Y uno de los males de la selección en estos partidos, como decía, han sido los triples. Ella ha sido la única que ha metido un triple y el porcentaje de España ha sido 1 de 13. Aún así, han sido mucho mejores en el rebote que en el partido anterior, y hasta falta de un minuto y pico han tenido opciones. Después Ziak y Millem han sentenciado al partido, pero bueno, quizás ha estado un poquito más cerca que el primero, pero bueno, al final, lo que decíamos, estos amistosos lo que sirven es para crecer.
Bueno, y hablando de Canarias, has hablado de Leo Rodríguez, has hablado de Maite Cazorla, también quieras hablar de Patri Cabrera, ¿no?
Por supuesto, porque ella me contaba un día que nació tiradora, y es cierto, y
recordemos, para quien no se acuerde, que Patri Cabrera participó en concurso de triples de ACB incluso.
Sí, sí, en dos, claro, en dos en concreto. Y ha entrado este fin de semana, en concreto el sábado, en el selecto grupo de jugadoras que como mínimo han metido 500 triples entre Liga Endesa y Liga Femenina 2. Estamos hablando, por ejemplo, de Paula Palomares, de Ana Boleda, de Amaya Valdemoro, de Lisa Aguilar, de Raquel Asensio, de Arancha Novo, Mar Chantal, bueno, no es Jordana,
nada,
son palabras
casi nada
mayores. Metió 5 contra Leganés, ganaron 81-61, y acumula ya 504. O sea, y bueno, más 5 en Copa de la Reina, pero bueno, estábamos hablando simplemente de Liga. Anécdota importante, pues me contaba un día su padre, por ejemplo, que en un partido de Liga Provincial con el CB Islas Canarias, metió ¿cuántos triples crees que metió?
Pues no sé, 17, no sé.
Bueno, te has pasado un poco, 16.
Bueno, pero no me ha pasado mucho tampoco, me he pasado por uno.
Sí. Bueno, es que en otro también metió 15. O sea, sí, que bueno, sí. Al final es una triple estrada consolidada y sólida. Y bueno, tiene el récord todavía de triples en Liga Femenina con 10. Y quién sabe si lo superará si el año que viene sube Uniferrol.
Patrick Avera jugando en Liga Provincial, me imagino que eso puede ser un escándalo. Bueno, 17 no me he pasado por tanto. Tony Delgado, gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos vamos. Recogemos ya bártulos y nos vamos la semana que viene. Pues ya sabéis, a las 11 de la noche en la sintonía de radio, más y mejor baloncesto si se puede. En el control de sonido, Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas y os esperamos el domingo que viene a las 11 de la noche. Gracias.
Tirando a fallar.